Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No son, salió tan barata. No son, salió de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de martes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Cómo andamos, Pablito?
¿Todo bien, viejo?
Preparado para una jornada XL que tiene mucho fóbal.
Eso es Abel Duarte, de vuelta, claro, me he olvidado de eso, claro.
¿Sabés qué? Yo trato de que la comparación me sea, ¿cómo decirlo?, amable, pero no lo es por ningún lado.
¿Cómo no? Abel es un gigante del día del Uruguay.
Claro,
deberías decirme gracias.
Pero Abel, digamos, falleció, va a empezar.
Sí.
Segundo, hizo mucho más dinero del caballo. Tercero, movió a decenas de miles de personas en baile.
No, la comparación te es negativa, claramente.
O sea, lo único que podría hacer es la cantidad de horas. Y lo que me pone en un lugar más negativo.
Y vos nunca hiciste un mega éxito como horas. Musicalísimo, o el Divague, ¿no? Que era una delicia.
Sabías que llegué a compartir con Abel, ¿no?
¿En tus arranques en Oriental?
Yo arranqué en hora 25.
Ah. ¿Cómo puedes haber salido tan malo siendo afogueado en esa escuela
con
de Río?
Yo la rea con el albino Chegoye.
Hombres de verdad. Un periodismo deportivo de verdad.
Yo recuerdo que nosotros, sobre todo el gran cruce era los domingos. Abel tenía todas las noches un programa relativamente largo, pero corto para lo que hacía él. Y nosotros lo sucedíamos. O sea, él salía del estudio, siempre un estudio lleno de gente aparte. Eso claro. Me impresionaba. Siempre había mucha gente en el estudio. Y entrábamos nosotros a hora 25 de la noche. Y los domingos, él salía, entrábamos nosotros, hacíamos la 25 y él volvía.
Para el Divague, claro.
Cuando nosotros salíamos, él volvía a entrar.
Sí, exacto.
Metía horas de ahí, ese sí que metía horas de
no,
ahí.
No, no, un enfermo, un animal. Bueno, dos anuncios. Uno, acá siempre piden alguna cosa de difusión y a veces es difícil encontrar un espacio, pero bueno, este justo es el único mensaje que llegó. Por ahora, y es que es una movida de los libreros de Tristán Narvaja.
Opa.
Que hacen la Primavera Cultural y Solidaria este viernes 13, en horario extendido, de 18 a 0 horas, libros con dos escenarios, músicos, tambores, DJs y artesanos. Y descuentos en todas las librerías, que ese es el gran llamador, ¿no?
Qué bien, vos, de 18 a 0 horas.
Es verdad, sí, señor.
Ojalá que el tiempo acompañe, se supone que ese día ya va a estar
Samantha Navarro, Diego Curopa, eso es lo que hay en un par de escenarios más. Y van a estar recaudando un libro por persona en buen estado para que se entregue del mismo modo para ordenar, donar estos a escuelas de contexto crítico. Precioso.
Rechequeando, se supone que el viernes ya no va a llover ni cerca, va a estar un poco nublado, pero va a haber una temperatura de unos 12 grados a esa hora, que no es tan.
Sí, zafa.
Zafa, con un abrigo zafa, así que. Pues sí. Se supone que hoy no llueve, pero mañana ya volvería a llover. Recién el jueves pasaría todo esto que nos acontece y que generó. Había mucha niebla hoy, por ejemplo, cuando saliste a manejar.
No.
Viste como un choque óctuple.
¿Dónde?
En los ingresos a Montevideo, pero el lado de Capurro.
Ah, no.
Sí, 8 autos,
una tac, 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 tac.
En la misma jugada. Pereza, Dicen que aparte de ser relente, o sea, no hubo ningún.
No, infierno,
fue el típico tac, 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 ¿no? Pero que trancó. Generó que los tiempos de entrada a Montevideo de ese lado fueran interminables.
Pa, qué pereza.
Había una ambulancia entre los 8, eso me llamó la atención.
¿En serio? Bueno, si lo agarras un poco antes, capaz podés zafar y entrar por la vueltita, ¿no?
Bueno, creo que el aviso
fue, pero
medio generalizado fue para eso. Para que la gente fuera por Millán, decía el aviso.
Claro, ahí va. Bueno, y el otro anuncio es que este sábado 9 de noviembre se va a realizar la segunda edición del primer evento de podcasting del Uruguay. Y nosotros que siempre estamos difundiendo podcast, que hay un montón, acá en Magnolio hay varios buenísimos que son recomendables. Bueno, un pollo nuestro como Bafico tiene uno estupendo.
Sí, el del Ale Ferreiro está tremendo.
Hay varios buenos.
El del cine, que no sé si lo siguen haciendo, la verdad, le perdí el rastro, pero era o es buenísimo.
De Ramiro Pérez Prigues.
¿Cómo sabes todos los nombres de todo, Pablo? ¿Vos sabés todos los nombres de las compañeritas de tus hijas y todo eso, no?
No tanto.
Ah, porque sos el perfil de eso. Yo soy un desastre.
En algunos casos flaqueo. Me cuesta cuando eso sí, cuando lo agarro no lo suelto, ¿no?
Claro, sos un tipo que puso el clip ahí en la pared y quedó.
Exacto. Esta movida del podcasting, que es algo que crece a nivel global, por supuesto, y que siempre estamos recomendando alguno u otro, internacionales, uruguayos y demás, se va a hacer en Optaco Living, en Punta Carretas. Se van a presentar por lo menos 10 podcasts uruguayos en vivo. Va a haber un invitado internacional de destacada trayectoria en la industria del podcast. Y esto forma parte del Sonora, así se llama Sonora, es el festival.
Festival Sonora, exacto.
Forma parte del CIFEPOD, Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast. Y tiene un jurado hermoso, por ejemplo, el gran Diego González.
Lo organiza Uycast, del gran Uycast. Alvin.
Es verdad, exacto. La versión local, ¿no? Porque esto es un festival internacional.
Sí, claro.
Y los jurados es el gran Diego González, nuestro compañero. Pía Superviel, columnista de No Toquen Nada de Cultura y demás. Luciana Bukowiner, productora con 15 años de experiencia en comunicación. Leo Lagos, que ha estado invitado hace poco con nosotros, que edita Ciencia en La Diaria y ha sacado varios libros, aparte de ser músico en Supersónicos y demás. Y alguien que entrevistamos nosotros también por
sí,
el Mundo Podcast.
Crack.
La uruguaya que vive en Argentina, Florencia Flores Iborra, que es productora de radio y de podcast y que ha ganado varios premios. ¿Cuál fue el podcast por el cual la entrevistamos? Que fue uno en particular, que era una
de... ¿No fue el de Barra Bravas?
Fue el de
las hermanas jefas de la Barra Brava de Chacarita.
Exactamente, exactamente. Ella maneja Tristana Producciones, que se dedica a hacer podcast a escala regional. Es una locura. Y la gran... Esto que, aparte, lo difundimos para todos aquellos que hayan hecho un podcast y que no entre en el... Es como cuando el graffiti dice, cierran inscripciones, pues vos sacás un disco independiente y quedás por fuera si no te anotas vos.
Claro.
Esto, todo aquel que sepa de alguien que haya hecho un podcast, lo ideal es que avise y que se inscriba hasta el 20 de septiembre y tiempo en Vento, con B larga, vento.me/sonora podcast. Y si no, googlean y al toque sale el dato.
Si le ponen Sonora Festival de Podcast, porque además es el CB, la segunda edición. La primera ya se hizo hace un par de años, anduvo muy bien, pero esta vez se agranda, fue en la sala Camacua, la anterior, esta se agranda y va al co-living, pero además va a tener muchas charlas, o sea, el claro. Tema es que los que se quieran inscribir para participar y ser jurado y ser
jurados,
analizado por el jurado y participar del premio, tienen que hacerlo hasta esa fecha que decías vos. Después de eso, igual se puede ir, mirar las charlas, participar. A mí, la verdad que hay más de una que me interesa mucho. Bueno, uno de los que va a disertar es nuestro amigo y compañero Maxi Guerra, que va a hablar de gastropolítica.
Claro,
su podcast
que
entre
es un
otros.
Éxito salado.
Éxito ¿Cómo? Iberoamericano, cuando menos.
Podemos decir eso, bueno, está él, porque nos daría vergüenza, ¿verdad?
Exactamente.
Así que bueno, ese es un dato lindo. Sonora Podcast es el...
Yo soy muy hincha de los podcasts, aparte me gusta. Voy a tratar de ir, ya le dije a Alvin, a más de una charla, porque se va a hablar mucho de la cocina de los podcasts.
Mm.
De cómo se produce, en qué se piensa, viste, así como la radio o la tele o lo que sea, tiene como sus códigos de público, de realización, de funcionamiento interno, el podcast debe tener los propios.
Sí, sí, claro. Y depende, porque algunos es... Hola, estoy acá con Gonzalo Delgado, vamos a hablar de fútbol con él. Y es eso, con una cortinita. Y después escuchás otro como relojeros, aquel que hablamos de la industria del robo de relojes de alta gama que hace un canal español, no me acuerdo si es Canal Plus o algo.
Creo que es Canal... ¿No es Ser?
Cadena Ser, ahí va. Y lo escuchás y decís, pa, esto es...
Creo que era de Ser, sí.
Es otro deporte, ¿no?
Sí.
Porque es una locura.
Hay muy bocha variable entre los super producidos, editados, con efectos sonoros, con... O algunos, yo he escuchado, yo que busco mucho de fútbol, por ejemplo, hay mucho, por ejemplo, uno de que los clásicos del mundo, que a mí me cuelga. El clásico de Praga, el clásico de tal, el clásico...
Sí.
Son dos pibes que se sientan a hablar, no tienen ningún efecto.
Claro, claro, si es una columna que se graba.
Y
claro.
Encontrás otro que tienen una realización...
Una producción millonaria, claro.
Hermanas Bravas, ahora me salió bien el nombre. Recomendable podcast. Vuelvo a recomendar el último que escuché, que es no tan distinto, es el de... Porque usa un término, viste, yo estuve leyendo lo que nos mandaron de... Que me pareció muy apropiado para el podcast.
¿Cuál?
Que es la sensación que nos hace sentir, a mí por lo menos, que me gusta, me hace sentir mucho, muchas veces, y que es lo que me pasó con los narradores del no tan distintos.
Uh-huh.
Y es que son más que narradores, es como que se están recibiendo en un lugar. Como que el clima que trata de generar el podcast es ese, me parece.
Puede ser.
Es mucho más que un tipo que una narración en off, en tercera persona, ¿entendés?
Claro, es clave, aparte. El narrador es medio partido, me parece.
Claro, pero le ponen, sí, ahora no me sale el nombre, en los materiales que nos mandaron decía un nombre que para mí era perfecto, es como el que te recibe en su casa.
El anfitrión.
Los anfitriones. Para mí es eso. El que te está contando un podcast es un anfitrión mucho más que un narrador.
Bueno, una de las cosas insólitas, a modo de ejemplo, esto lo va a contar Maxi en su charla, supongo, que es que mucha gente queda maravillada con el tono que le da Maxi a su narración en Gastropolítica, y es algo accidental porque él tenía que hablar bajo porque estaba durmiendo la hija. Y para no hablar en forma normal, tuvo que inventar una especie de relato más bajo.
Como un susurro un poco más alto.
Eso
quedó
impuesto y la gente lo felicita. Dice, vos, qué bien que está. Y en realidad
qué buen efecto.
No fue buscado, fue... ¿Para cómo pasa que no se me despierte la nena? Y hablo un poco más bajo, y la vocita es insólito en realidad.
Pero está buenísimo el mundo de los podcasts.
Uno de los mejores podcasts es el de Juanchi y Alvin. Bueno, el de la segunda guerra del Blinky Pop.
Blinky Pop es impresionante.
Yo empecé a escuchar, ¿sabes qué? No te conté, pero empecé a escuchar el de Sumo, que recomendaste vos. Y al final del segundo capítulo se me pinchó.
¿En serio?
Y tuve una reacción que fue rarísima. No me empezó a incomodar la diferencia de calidades de audio. Me costaba mucho entender los
porque hay algunos testimonios que son claros. Los de Lucas son de los 80, rescatados como
claro,
se puede.
Y aunque deben tener un filtro, varios.
No, y hay algunos recitales, por ejemplo, que no sé si llegaste todavía, que habla Lucas por el micrófono en el recital grabado de sí, aire, claro, así en mal. El lugar.
Y me pasó algo extrañísimo que fue, lo paré y me puse a escuchar música de Sumo como un enfermo.
Yo lo hice también, pero más avanzado, sí, claro. Porque aparte, todos los capítulos arrancan con...
Temazo.
Pero bueno, retomalo, Pablo, vas a ver que está bueno. ¿Te gustó la doble voz entre el Tano y Pablo Ramos?
No.
¿En serio?
Sí.
A mí fue de lo que más me gustó. Porque era un poco como tener a Luca, viste que Luca hablaba así. Entonces para mí era un poco eso también.
Es verdad, bueno, otra vuelta que fui a grabar una cosa, le decía ahí al operador de... No pasa en el cráneo, pero algo terrible, capaz que la audiencia esto va a decir... Me pasa lo mismo, nunca lo imaginé. Cuando... Y en el podcast es terrible porque es todo guionado, por lo cual tenés que leer. El narrador o el anfitrión lee todo el tiempo. Y decía que me pasa que cada vez más en radio, escuchando las nuestras tandas, o las de la radio que fuera, que cada vez noto más y valoro más el locutor que dice más que lee. Y vos decís, es una diferencia ínfima. Sí, es ínfima.
No tanto. Para mí es una diferencia.
Pero hay gente que vos la ves y claramente está leyendo de frente y mano.
O sea, para mí, el orden de cracks, digamos, es más crack el que dice que el que lee, pero para mí el más crack de todos, que para mí es lo más difícil, es el que lee, pero a vos te parece que está diciendo.
Lo que hace Carlos Tanco en Darwin en fragmentos.
Exacto, eso es lo más
difícil. Cuando lo vi en un mundial, piré porque también. Nunca me doy cuenta de este hijo de puta, leía fragmentos de la
película. Claro. O sea, es impresionante. Eso es lo más difícil del mundo. Porque decir, para mí es más difícil que leer, pero es mucho mejor, suena más natural, es más cálido. Pero que parezca que estás diciendo cuando estás leyendo,
es una demencia.
Esos claro. son los verdaderos cracks para
claro.
mí.
Estamos viendo un aviso que hay un par de voces de chiquilines que llaman, dejan un mensaje como de WhatsApp. Que es, no sé si es del mundo de salud, no sé si es mutual, ahora no me acuerdo, si es mutualista, acompañancia o...
Sí, tal.
Una estrella móvil. Y dice, onda, vos, Gonzalo, tuvo un accidente.
Ah, de acompañantes, servicio de acompañantes.
Y sí, es excelente, esa chiquilina le está hablando, no está leyendo un guión.
Claro, está mandándole un WhatsApp hay distintos ejemplos en el aviso. Uno es de la madre, otro... Está mandándole un WhatsApp a los familiares contándoles algo.
Total. A mí me pasó lo mismo que Pablo, pero desde el principio del podcast de Luca no aguanté la diferencia de calidad de los audios. Otro dice, podcast muy bueno, para mí lo mejor de Uruguay frente al asesino. Que, bueno, hasta hicimos entrevistas,
sí,
hablamos abundantes del podcast de Pablo Goncalves. Es aviso de alcance, dicen, y es verdad, exactamente.
Sí, yo no quise decir la marca por las dudas, pero es un servicio de acompañantes.
Y pasa mucho, ¿eh? Hay otros locutores que son tan buenos que aunque lean de frente y mano, igual está bien o queda bien.
Sí, y lo otro que me parece que eso se demuestra en todos los órdenes. Un político que te lee te rinde menos que un político que te está hablando.
Lógico, claro.
Un informativista que está leyendo el teleprompter, pero te transmite que te lo está diciendo, no se nota que está leyendo, ni se tranga ni nada, es mucho mejor que uno que te das cuenta que está leyendo.
Bafico es que va leyendo.
Bueno, ves, Bafico lee muy bien.
Lee el cuento de arranque y es impresionante.
Claro.
Sí, es una...
Bueno, Alejandro Apo lee cuentos de fútbol y le quedan tremendos. Y te das cuenta que es leído.
Es verdad.
Bueno, vamos a nuestra columna del día de la fecha. ¿O tenés algún mensaje más para compartir por el 091-995-995?
No, eran esos nomás. Sí, bueno, había varios, algunos más, pero en realidad ya está leído lo importante. Tenemos un Javier Alfonso que estuvo de cumpleaños, que estuvo entrevistando a Jaime Ross.
Él no sabe si sabemos que fue su cumpleaños ayer. Le vino bárbaro.
Sí, claro.
El cambio, digo, supongo.
Zaffaroni.
¿Trajo torta de cumpleaños? ¡Qué jugador! Qué en un tupper.
Y como sale poco y mete obra un poquito, hoy va a recomendar tres espectáculos. Va a recomendar, o va a desmenuzar o contarnos algo de tres espectáculos en cartel. ¿Qué son? La obra que sale mal.
Espero que hable de Álvaro González Márquez, ¿no? No, es censurado.
De Bebo Humberto en el Anglo también. La obra que sale mal es El Notariado, que bueno, ahí sabemos más porque está Pachela. Y Paranormales, que ahora del movie salta al Anglo.
Muy bien.
Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso, ¿en quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
¿Qué se siente?
Escandé.
La pregunto porque en un mes y pico...
Un par de días más viejo que... Un par de días más viejo que a los 49.
Dicen, no me dice. Mis fuentes no me dicen lo mismo. Me dicen que el 50 es.
Es más de cabeza. Después es. Cuando cambias de década, ¿no? Es así un poco.
Pero para mí. A mí la década del cambio de década nunca me generó nada, pero el de 50 no sé, le tengo
sí,
como cierto.
Sí, claro, te empiezan a llamar de la mutualista, ¿no? Para hacerte un poco más chequeos. Entro en un montón de chequeos.
No, si
es
por eso yo sé pila que estoy.
Más llamado a funeraria, claro.
No, si es por eso no me va a cambiar nada entonces.
No, pues muy bien, ya que lo mencionás, le agradezco mucho a mi familia, que me hizo una fiesta sorpresa ayer,
pa.
Increíble, y a Laurita que cocinó, entre otras, estos dulces que traje, porque fue una fiesta colaborativa lo que hicieron.
Grande.
Qué bien.
Bueno, vamos a hablar de tres horas.
Sí, vamos a hablar de comedias, porque...
Comedias mainstream aparte, ¿no?
Claro,
que tienen
porque,
mucha difusión.
A veces pasa que los críticos le esquivamos el bulto a veces cometemos el error de no cubrir necesariamente muchas de las áreas del teatro comercial, aunque en Montevideo no las fronteras entre el teatro comercial y el teatro de arte no son tan...
Sí.
Definidas, por ejemplo en Buenos Aires hasta geográficamente, ¿no? El circuito Corrientes, el OFF, están muy bien demarcados. Acá no es tan, son más porosas esas fronteras, pero de todos modos, en este momento vos mirás cartelera.com.uy y vas a encontrar 90 espectáculos en cartel en Montevideo. Hay un aumento por estos días por la mini temporada infantil, que es
de
el mes de
claro.
septiembre, que son unos 15 espectáculos, pero más o menos estamos todos.
No son tantos para una semana de vacaciones, ¿eh?
No, puede llegar a 20, alguno que no esté anunciado en
claro.
cartelera, pero es un sitio de referencia donde,
claro.
donde está prácticamente el
sí, no puede no
95%
estar
de lo que hay está ahí. No sé si el tío Aldo está en cartelera.
No.
Pero no te vi, pero
por suerte,
sé,
no,
pero sé que estás en actividad.
Qué fenómeno que registró el sitio cartelera.com.uy.
Es básico, pero cumple
pero
con la función perfecta. No, tiene...
pero digo el nombre.
Ah, sí.
O sea, cuando vos vas querés ir a ver algo, la primera palabra que tiene en la cabeza es,
cartelera.
Tengo que ver la cartelera.
Claro.
Y hay un tipo que se le ocurrió registrar cartelera.com.uy y solo lo puso en él.
Bueno, yo no sé bien, no me acuerdo ahora bien quién fue el que lo... Pero sé que Buquiquio es uno
Enrique Buquiquio,
sí. Que lo lleva históricamente.
Creo que sitio, sí, que lo abrió todo.
Que lo compró Montevideo Portal
hace unos años. Es parte de Montevideo Portal, claro. No sé cómo es su origen.
Sí, creo que era Buquiquio, no lo tengo del todo
sí,
claro.
Sí, me acuerdo.
Bueno, de ellas, de las 90, unas 45, grosso modo, son comedias. Son obras de humor, o sea, la mitad aproximadamente... Uh-huh. Tomando en cuenta todos los géneros humorísticos, que yo los divido básicamente en tres. Yo creo que hay un tercio de esas 45 que son obras de clásicas de teatro comercial, obras potentes como las que voy a comentar hoy, que están hechas y concebidas y dirigidas para llegar al mayor la mayor cantidad de público posible.
Al gran público.
En salas grandes.
Y capaz que un público el menos teatrero de todos.
Claro, ¿sabes? Un público menos teatrero que de repente dedica una salida cada dos meses, cada tres meses, y va a ver esa obra, claro, que siente que es la obra que hay que ver, ¿no? Que es la... Capaz hay una combinación de cualidades, de virtudes y de promoción también, sí, de nombres, de convocantes, figuras que también tienen presencia en las pantallas, en el cine o en la televisión o en el carnaval. Sí. Ahí hay como, claro, como vínculos, ¿no? Entre los...
Que te arriban público de otros lados.
Exacto. De esas, después tenemos unas 15 que podríamos decir de comedia más bien alternativa, de comedia más bien under... o obras de elencos de teatros independientes, históricos, como El Galpón, El Circular, o muchos otros que dedican a hacer una comedia, pero de repente no tiene una comedia más experimental o más, digamos, inserta dentro de una dramaturgia, más entre comillas, teatral, y que no tienen tanto vínculo estético con esto otro, ¿no? Con los espectáculos del movie o los del notariado en los últimos años, que vamos a hablar ahora de ellos. Y después está el humor de pie, ¿no? El stand-up, claro, la comedia, que ahí contabilicé unos 15 nombres como Leandro Ureta, Sergio Bonal, Gabriela Fumia, Luis Magallanes, Dulce Poli, sí, Luis Orpi, históricos, ¿no? Federico Longo, Fer Díaz, Germán Medina, Mati Morales, Liliana Enciso, bueno, y Petro Valensky, que sigue, Graciela Rodríguez, que sigue, y un tal Tío Aldo, que también está...
Me suena.
Aparece cada tal...
Ese está muy fuerte.
No figura...
Ese te mete media sala el día que se despide Suárez mientras todos suspenden.
Ahí va.
Se estará fuerte.
Y, claro. Ahí va. Y después los se burla de los que fueron diciendo que el partido salió 0-0. Muy bien. De estas, yo voy a hablar de tres que vi recientemente y que están en cartel. Una es Veo Humberto, que escuchábamos la cortina, una obra en cartel en el Teatro del Anglo desde hace un mes y medio, dos meses, desde julio, sí, que está haciendo funciones los viernes a las 21 horas. Es una obra de un autor español llamado Carro, el nombre completo, Álvaro Carro, sí,
Álvaro
es Carro. Es el autor español. En España se llamó En ocasiones veo a Humberto. Aquí la dirige Juan Luis Granato. Y habla de... cuenta la historia de una historia reidera, sin otro tipo de ingredientes que el humor como objetivo y como final. Un hombre muere, su familia, su esposa y una amiga de su esposa se dan cuenta, mientras lo lloran, se dan cuenta y llegan a la conclusión de que su muerte fue producida por la sorpresa al ganar en la obra original sería la lotería, aquí el 5 de oro, y bueno, intentan encontrar ese boleto que no aparece, ¿no? Christian Font es el personaje, el principal,
muerto,
Humberto, el fiambre, sí, exactamente, que a través de un curandero, de un vidente,
Pablo bastante Llenar, ¿no?
Chanta, Pablo Llenar, es lo contactan y aparece, ¿no? Se materializa en escena. Dana Lieberman y Florencia Infante, dos comediantes con gran experiencia.
Y muy conocidas entre sí, porque hace años que hacían impro juntas, ¿no?
Claro, que se conocían de memoria. Bueno, Cristian también trabajó mucho con ellos como moderador, ¿no? Como conductor de esas galas de improvisación. Bueno, le pregunté a Cristian que me contara cómo eran las claves de esta obra, y resulta que lo que me devolvió fue casi que una visión de director. Vamos a escucharlo.
Uno de los aspectos más gratos de hacer una comedia con elenco y una comedia como Veo Humberto tiene que ver con esa especie de mecanismo de ingeniería que se tiene que llevar adelante porque los diálogos tienen que ser dichos de una manera muy precisa, muy ordenada, por más que la situación sea caótica, o precisamente cuando en la comedia la situación, digamos, más vertiginosa o caótica, más orden precisa desde la ejecución. No solo es tirar el parlamento al pie, tiene algo como de conjunto de jazz, ¿no? Donde podés pasar por diferentes climas, pero siempre no solo tenés que estar muy preciso en lo que vos decís, sino además muy con el radar muy alerta a lo que está pasando a nivel también, no solo del libreto, a nivel físico. Y una cosa que tiene la comedia, además, especialmente, es que conforme van avanzando las funciones, siempre va apareciendo algo nuevo. Vas descubriendo algún punto donde la gente respondió de una manera en particular, o tal situación se empezó a potenciar y demás.
Bueno, Cristian hablaba un poco de este mecanismo de ingeniería, pero me resulta interesante porque me dispara la pregunta de qué nos reímos, ¿no? Vos lo sabrás mejor, incluso que yo, Pablo, de qué se ríe la gente, cuál es el misterio que hace, muchas veces es el texto, pero en gran parte, en gran medida, es cómo está jugado.
El ejecutor, ¿no? También. Exactamente.
Sí,
el ritmo, el timing.
Bueno, esto que hablaba. Esto es lo que está ocurriendo con B. Humberto, y así lo ve Cristian, que también describe brevemente a su elenco.
En lo personal, para mí, viene siendo un disfrute cada viernes encontrarme con Flor Infante, con Dana Lieberman, con quienes ya había trabajado y sé que son un tanque escénico. Después les explico la definición, porque capaz que ellas escuchen y dicen que ¿cómo que somos un tanque? Es algo bueno. Y Pablo Llenard, que tiene un timing asombroso, es alguien que nunca había hecho obra de texto, viene más del universo del monólogo y del stand-up, y es un actor nato, un comediante nato, y estoy seguro que de aquí en más va a arrancar un largo trillo en las obras teatrales en clave de comedia, porque además es muy buen guionista, así que estoy seguro que va a poder firmar alguna.
Bueno, Cristian me contó que es muy probable que la obra va a seguir, la idea es que siga hasta fin de año en el Teatro del Anglo, en la Sala Millington Drake, de las salas más lindas que tiene la ciudad de Montevideo, ese anfiteatro semicircular, y que hay altas chances de que vuelva también el año próximo, desde febrero incluso, debido al éxito que ha tenido en estos dos meses.
Pasan en Chivo el programa de Cristian en Del Sol, que segundos afuera, está precioso el programa.
Precioso programa musical. De los mejores programas musicales que hay en la radio, porque funciona como un podcast, ¿no?
Sí.
Dedicado a un solo disco o artista.
Algo que está bueno también apuntar en las tres, B. Humberto es la primera que tocaste, pero en las otras, también cómo se acabó aquello de viernes, sábado y domingo.
Sí.
Ahora es una vez por semana, pero también por eso estira la presencia en cartel.
¿No tiene que ver también con que generalmente los integrantes del elenco no se dedican solo al teatro?
También.
Porque vos cuando vas al teatro clásico sabés que esa gente tiene todo su fin de semana para eso. El otro capaz que al otro día tiene un evento o tiene una grabación de televisión o un ensayo de conjunto.
Depende también de la sala. Hay salas como el Circular que siguen apostando a la vieja, al viejo esquema de viernes, sábado y domingo. La comedia.
¿También con este tipo de comedias?
No. Con otro tipo de obras, sí.
A mí tiene que ver mucho con el elenco también y la dedicación, digamos.
Sí, y también con la programación. Un teatro, para sostenerlo, necesita de varios títulos. Entonces programan una que va los viernes, otra que va los sábados. Entonces ya queda bastante delimitado cuál es la de los viernes, cuál es la de los sábados. Una lógica completamente diferente a otros tipos de circuitos teatrales, donde ahora la lógica es 10 funciones seguidas, 2 semanas, 4 una semana, 4 la otra, o 5 y se terminó. Y cuando querés acordar ya no está más la obra. Ese es un gran problema que hay. Hablando de cosas que están bien y que están mal, en el teatro del notariado está la obra que sale mal, que no es una novedad. Estoy hablando de una obra que se estrenó hace 2 años, en el 2022, pero que es uno de los grandes éxitos, te diría, en general, del teatro uruguayo en los últimos años. Estamos hablando de que ya la vieron unas 15.000 personas.
Disparate.
En un teatro que ahora le cambiaron las butacas, tiene un poco más de capacidad, pero es un teatro que no es muy 200 y algo de butacas. Era el aforo, porque es un teatro grande, pero con las butacas muy espaciadas. Ahora tiene un poquito más con este cambio de butacas que le hicieron. Y la obra que sale mal es un éxito mundial, es una obra de 3 ingleses, estrenada en el 2012, Henry Lewis, Jonathan Sawyer y Henry Shields. Son tres jóvenes veinteañeros cuando la escribieron, que la clavaron en el ángulo en el West End de Londres, después fue a Broadway, a París, a Japón, a Australia, a México, Buenos Aires. En Buenos Aires se llamó como El Culo, obviamente, porque estamos hablando del teatro.
Todo es intenso hasta los títulos.
Y acá se llama La Obra que Sale Mal. Está los viernes también a la misma hora en el Teatro del Notariado, los viernes a las 21. Y la dirige Juan Luis Granato, el mismo director de Veo Humberto.
Qué grande el Juanchi.
Pero resulta, vos lo conocés bien, ¿no?
Sí, claro. Un fenómeno, Juanchi. Compañero de fútbol en mucho tiempo. Ah, unos años.
Acá lo que funciona es el teatro de relojería. Acá estamos hablando de un elenco que se presenta a hacer una obra policial. Y cuando llegas al teatro ves que hay ruido, hay movida, hay gente que se que
no queme mucho, ¿vale?
No voy a quemar mucho, solamente una pincelada de lo que ocurre al comienzo. Sale un actor y dice que está complicada la cosa, que no saben si la van a poder hacer. Y arranca.
Es todo lo que pasa está mal.
Un elenco mal, representando a una obra policial y todo le sale horrible. Pero hay que trabajar mucho para que salga tan mal todo.
Así que no se note. Claro,
para la perfección de que todo salga mal producido.
Bueno, es una comedia y sí, y está recontraproducido al minuto, al segundo. Se cae algo y hay alguien del otro lado que lo tiene que atajar. Si no,
aparte, claro, es el timing que hablaba Cristian, pero llevado al timing de un lado más el manejo escénico.
Bueno,
que se empieza a desarmar. Una locura.
Juan Luis Granato me contó el desafío que fue armar esto, porque es una obra que conseguir los derechos tuvo como 6 meses hasta que Denevi le pasó el contacto de la producción. La productora les insistió, porque no están pensadas para mercados más chicos como estos, pensadas para grandes teatros de esos que van, no sé, 800 personas por función, ¿no? Entonces, Juan Luis Granato explicó el desafío de lo que fue armar esta obra con la escenografía, que es el gran protagonista de la obra. Uh-huh.
Detrás de lo que se ve en cuanto a la escenografía hay todo un mecanismo que es lo que sucede, que todas las cosas vayan saliendo como un reloj suizo, digamos, ¿no? O sea, tenemos varias personas que van activando ciertos mecanismos, ¿no? Para que las cosas se caigan en un momento, para que se abra una puerta cuando se tenga que abrir, todas esas cosas, tenemos gente atrás que lo va haciendo a medida que se precise, pero sí es de una precisión importante porque, claro, si las cosas no suceden en el momento que tienen que suceder, no surge el efecto, ¿verdad? Y hasta puede haber accidentes que no se quiera, pero que pueden suceder.
Aparte, un error puede estropear ese
claro,
puede ser
un error costísimo, sobre el error, digamos.
Claro, exacto. Puede lastimar gente, dice claro. Juan Luis Granato, porque de repente alguien se tiene que caer y del otro lado tiene que estar la contención. O se le tiene que caer algo encima, ¿no? Como claro. Sucede en esta. No quiero revelar detalles porque vale la pena que vayan y que se sorprendan. El elenco de esta obra es, Leo Pachela, Alejandro Martínez, Mariana Baquet, Juan Luis Granato, que es también integrante del elenco, Javier Mas y Pablo Isasmendi, un elenco con gran...
Todos del arranque, creo. Es increíble,
sí,
¿no?
Sí, están todo el tiempo en escena. Incluso hay momentos donde hay un actor que se enferma y tiene que salir alguien a sustituirlo, que es un supuesto técnico que tiene que actuar mal. Entonces, actuar mal en el escenario también es un trabajo, claro. ¿No? Tenés que actuar bien que estás actuando mal.
Exactamente.
Bueno, se está escuchando, si será grande la audiencia, que es Damián, el pelado del notariado, que aporta que tenía 274 asientos y ahora la capacidad es de 323.
Muy bien.
Y habrán apretado los frates ahí porque aumentan 60 lugares.
Era una platea muy particular porque había casi 80 centímetros, un metro
entre butaca y butaca.
Podías pasar tranquilo sin tocar al espectador. Y Juan Luis Granato explicó qué sucedió cuando entró la escenografía, cómo les cambió todo.
Cuando llegó la escenografía, ¿sí? Nos cambió muchas cosas que tuvimos que ir adaptándolo de acuerdo a la escenografía, porque claro, cosas que no habíamos pensado cuando llega la escenografía no era tan así y bueno, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Entonces, la verdad que es una obra preciosa, es un desafío hermoso para los actores, y eso de que también, ¿no?, de tratar de que mantener lo que es la actuación, ¿no?, que esos personajes intentan dentro de todo seguir contando la historia original que ellos vinieron a contar, que es la de este asesinato, ¿no?, en la mansión Habersham, y que a pesar de todo lo que les va sucediendo siguen intentando contar esa historia.
Eso es muy conmovedor, verlos como siguen a toda costa, contra viento y marea, contra todo lo que les pasa, tratando de contar esa historia. Quiero nombrar al escenógrafo Álvaro Santana, que es el responsable
de todo este
mecanismo que describe Juan Luis.
Gran
bueno,
valor.
Y finalmente, en el movie, que ahora pasó a estar en el Anglo, está Paranormales, una obra...
Se escribe
Paranormales. Sí, una obra argentina, una obra de Matías del Federico y Daniel Veronese. Daniel Veronese es un gran director con mucho camino en el teatro, en la dramaturgia argentina desde hace más de 30, 40 años, pero que también en Argentina es muy usual que los directores consagrados del teatro off en algún momento pasan a dirigir y a escribir, en este caso, obras para la cartelera comercial. Se estrenó y toca un tema muy sensible y muy infrecuente en el mundo del humor, que es el del trastorno del espectro autista. Acá lo que plantea la obra es un grupo de padres que se reúnen en la casa de la directora del Instituto de Educación para exigirle, para pedirle a la directora que no vaya más a la clase un niño de la clase que tiene TEA. Entonces, uno en principio puede pensar, qué
duro, claro.
Qué exagerado esto. Sin embargo, después de ver la obra, me encontré con gente que me ha dicho que esas situaciones han ocurrido.
Y no en comedia.
Y ocurren. Y no exactamente. Entonces, la obra tiene muchos condimentos. Es un grupo muy variopinto, donde a los personajes les ocurren cosas muy reideras. Y la directora, le pregunté a la directora de Paranormales, Adriana Da Silva, que viene de dirigir también Votemos, una comedia basada en una reunión de consorcio, una reunión de comisión de un
ambas
edificio.
De Diego Sorondo Producciones.
Ambas de Diego Sorondo Producciones, en el movie, se estrenó también. Le pregunté a Adriana Da Silva cómo es hacer humor con este tema, ¿no? Digamos, en una obra que trata este tema.
El fondo fuerte.
Y esto me respondió.
Dirigir Paranormales supuso un desafío, claramente, porque estamos hablando de niños con condición del espectro autista. Por tanto, es un tema delicado porque mucho de los presentes se puede sentir identificado. Entonces, el autor plantea el humor en determinada etapa de la obra, en la primera etapa de la obra, que refiere a la presentación de los personajes, ¿verdad? A los personajes a los cuales este tema no los toca de cerca, no en el personaje de la madre, que se la ve como una mujer muy coherente, preocupada, buscando defender los derechos de su hijo. Entonces, como contraposición, el resto de los personajes aparece un poco distorsionado, ¿no? Poniendo el pedal en alguna forma de actuar, formas de decir, actitudes que justamente los hacen ver poco empáticos con la situación. Y es por ahí que el autor marca el humor, pero no específicamente en el tema de salud del niño en cuestión. Por tanto, no tengo miedo de contárselos ni de plantearlo, porque es una estrategia en general de la dramaturgia, justamente para marcar la brecha entre lo que debe ser y lo que es, ¿verdad? Así que espero que la puedan ver, que analicen el tema y que si les queda en la mente, si se quedan pensando en ella, bien vale la pena.
Quiero hacer la salvedad de que no es exactamente lo que entendemos como una comedia dramática, porque en la comedia dramática el drama es tratado con el humor, está muy inserto dentro del propio tratamiento del drama. Acá está como muy separado, disociado en la narración, los elementos de comedia, los elementos humorísticos y el drama que vive esta, claro, toda esta madre, claro, interpretada por la actriz argentina Ali Kotliar, que claro, que genera
no
esos contrastes.
No se sostiene la madre el humor.
Sí, no está el humor.
Por eso, no se sostiene ahí, exacto, el humor, sino no, en cuestiones paralelas para distender esa tensión.
Exactamente, entonces el jeito de la obra está en ese contraste permanente entre situaciones de comedia y la vivencia dramática que vive esta madre luchando por la educación de su hijo y por el bienestar de su, claro, hijo. El elenco es un elencazo, Álvaro Armando Ugón, sí, Catalina Ferrán, Coco Echagüe, Dana Lieberman también está en esta obra.
Noelia, claramente debe ser los sábados, porque si no los viernes no podría ser.
Exacto.
Sí, algún actor podría decir que Fernando Amaral podría llegar a estar en las dos, la primera hora, una de segunda. Algunos me ha pasado alguna vez de ver, pero no, en este tipo de obras que requieren de un buen metraje es imposible. Noelia Echeverri es la actriz que completa en el elenco también. Esta obra va los sábados de septiembre en el Teatro del Anglo, en la sala, también la sala grande, la sala Millington Drake.
¿Cuánta entran la gente en la sala del Anglo?
Bueno, en un momento tenía el berretín de contar las butacas que había en la sala. Es una sala muy... entran 200...
Lo de berretín es generoso igual, ¿eh? Más como, como definición.
Sí, pueden llamarle
top. La tara,
llamarle top.
El top.
En la sala Millington Drake entran 275.
Casi lo mismo que... Iba a decir 260, por ahí.
Bien.
Más o menos a lo del notariado antes. Lo que pasa es que es una sala que tiene la platea repartida entre la platea baja y las gradas superiores, que vos no te parece que hay tanta gente, pero sí, es una sala grande para lo que es las salas de Montevideo, ¿no?
Claro, claro. Venían del movie que entran 600, 650, ¿no?
Claro, sí, sí.
Es un partido heroico meter 600 almas.
Sí, sí, lo que pasa es que en el movie también hay una gran rotación de espectáculos y hay la programación ya está dada desde prácticamente del principio del año, ya tienen un montón de espectáculos, entonces no es que baje porque por falta de público, al revés, baja con la sala llena del movie, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que quisieron fue rápidamente encontrar otra sala para darle continuidad y no que no se pierda el boca a boca, ¿no? Así que bueno, los tres espectáculos... Veo Humberto, La Hora que Sale Mal y Paranormales tienen entradas en venta en Red Tickets, los tres.
Perfecto.
Que es casi que la tiquetera del teatro.
Claro.
Sí, hasta altura.
Gran parte de los espectáculos.
¿Bajó un poco la Avenida de Argentinos o sigue igual?
No, bajó un poco, me parece.
Bueno, el Galpón acaba de traer 5 títulos seguidos en su
temporada. Decíamos, sigue igual.
No, perdón, 4, uno español y 4 argentinos en la temporada internacional. Pero puede ser, sí, yo no lo tengo medido.
No, lo mío es una sensación, pero sí. Nos pasa que nos...
No estuvo vos, sino metiendo triple turno.
Pero nos pasaba que nos ofrecían todo el tiempo argentinos, hasta hace un tiempo. Ahora no tanto.
Ahora, por ejemplo, vino...
Nos ofrecían entrevistados, quiero decir, porque la gente no va a entender nada.
Ahora vino la comedia de Mercedes Morán y Manuel Arias.
Eso fue el Galpón.
Un infierno.
6 funciones de 800 personas llenas. Saquen las cuentas.
Son una torta, claro.
4.500 personas. Una producción argentina, porque es una obra estrenada en Buenos Aires.
El gol de Mercedes Morán, que fue la que se le ocurrió buscar a Manuel Arias, ¿no? Que cuando le propuso a la producción le dijeron,
mal
de la cabeza, se llama Manuel de España. Y justo el día que él estaba con un conato judicial por un tema de Paganini Rossi, y dijo, sí, me encanta Buenos Aires, si puedo, voy.
Pero sí, tal cual.
Y metió una
lo que
gira
sí ha sucedido global, es que el cambio no es la conveniencia, ya no está esa conveniencia antes, gigantesca que tenían hasta el año pasado, donde una función acá equivalía casi que a 4 funciones allá, ¿no?
Bueno, pero, como decían ellos también, en el teatro bonaerense el 50% de la sala a veces era de uruguayos.
También.
Que eso ya no está pasando tanto.
Claro, la
es esencial, son 1.000 personas por teatro.
Si todos los uruguayos fueran al teatro acá, el teatro rebosaría.
Pero lo que decíamos al principio, mucha gente va más al teatro en Buenos Aires.
Sí, o a los museos, o a todo, un montón de cosas.
Porque, bueno, es hay un tema comunicacional fuerte también. Y hay un tema de visualizar ahí.
Hay un tema comunicacional, es como parte del viaje. O sea, hay gente que se pone a ir a un museo o ir al teatro cuando como parte de un viaje, no en su vida cotidiana.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Total, total.
Pero bueno, Javier, un placer, ¿eh?
Mira, cortita antes, que lo hablamos a modo de 20 y no dijimos nada de la columna. ¿Cómo fue entrevistar a Jaime Ross después de meses de intentar lograrlo?
Duró unos cuantos meses la previa, porque la idea era que él pudiera hablar ya con la temporada totalmente finalizada. Cuando se tomó la decisión de no hacer el concierto de noviembre, que había sido
De la Rambla, ¿no?
Ahí enseguida, vía libre, luz verde, hagamos la nota. Y la verdad que precioso.
¿Te dio tiempo o algo?
Una hora y media estuvimos conversando, una hora cuarenta. Donde contó todo lo que está en su presente y en su futuro.
Fue una tremenda primicia que piensa sacar un disco nuevo.
Canciones nuevas, por lo menos.
Bueno, él dijo que está componiendo, sí.
Claro,
que está creando, que tiene varias canciones empezadas y dos terminadas. Dio el nombre de una que se llama Bergman, por el cineasta sueco. Y otra de canción de amor a su mujer, que de hecho contó que la empezaron a ensayar y que en algún momento vieron que no entraba en el concepto del show de obra completa. Fue precioso, la verdad que fue una gran satisfacción verlo abriéndose, porque había momentos de la entrevista donde él abre y cuenta cosas como la sensación que tuvo cuando dejó de tocar, ya por el 2015, ¿no? Esa cosa de quemado, de burnout, de estar bastante... Bueno, está.
Ya está.
Sí, cosas que realmente valen la pena enfrentarse a un tipo con la popularidad, con lo que todos los reconocemos, que está abierto, digamos, emocionalmente abierto y contándote lo que está pasando en su fuero íntimo. La verdad que...
¿Tenés un disco preferido de Jaime?
Sí, Medio Campo.
Medio Campo.
Y hablamos de Fuera de Ambiente. Él habló de Fuera de Ambiente. Sí. De esa sensación. Para mí es un gran disco. Pero claro, él tiene esa sensación de que la gente lo compró pero no lo escuchó. Dice.
Pues lo compraste echando la
charla,
¿no?
Claro,
¿no?
Se vendieron en las estaciones. Tuvo una venta altísima, pero andas a ver. Sí, por lo menos... No sé si no lo escuchaba, o yo, por ejemplo, lo escuché, pero no es de los primeros discos que... Si yo voy a poner Jaime, que lo pongo mucho en mi casa, no, generalmente es muy raro que ponga Fuera de Ambiente.
Claro, y después, pero vos lo empezás a escuchar y te das cuenta que tiene por lo menos 5, 6, 4, 5 tremendas canciones que no fueron tan exitosas, quizás, como... No sé, veníamos de Si me voy antes que vos, o de el tremendo...
Lo que pasa es que él tiene algunos discazos que tampoco... fueron tan exitosos como discos y son discazos.
Siempre son las cuatro.
Sur.
Un Jaime, claro, un Jaime más introspectivo, ¿no? También.
Esa Sur, más allá que tiene Amándote, que fue un golazo, como disco no fue tan... No es de los que la gente más curte.
No.
Y para mí es un discazo. Y entonces vamos a cerrar con un tema de Sur.
Te agrego antes una bolilla extra, pedido acá de la audiencia. Del 13 al 22 de septiembre se desarrolla la sexta edición del Festival Internacional de Circo Uruguay.
El FIDCU.
Exacto. Abrir la sexta edición con alegría y muchas opciones. Las entradas se consiguen en Ticantel, creo yo. Si quieren averiguar de esta información, de todo el programa del Festival Internacional de Circo Uruguay, la programación completa está en ficuruguay.com. Esa es la web. Y si no, también están en Instagram como @FICFIC, Festival Internacional de Circo Uruguay. Y hay un montón de programas ahí. En diversos espacios públicos,
de
varias salas.
De la programación de ese festival recomiendo Una Reina, así de memoria porque no la repasé, pero Una Reina es un gran espectáculo unipersonal de teatro clown.
Y ya que estás acá, pues lo hablaste vos acá, el fin de semana pasado otra vez estuvo Montevideo Sonoro en Palermo. Yo no pude ir porque tuve un fin de semana complicadito, pero fue mi hermana y piró.
¿Palermo o Barrio Sur?
Barrio Sur, perdón.
Ahí va.
Fue mi hermana y dice que piró, que estuvo increíble, así que seguramente vendrán más, que la gente esté atenta.
Sí,
vale la pena.
Hay que seguir a Carlos Dopico, a Machín, a Daniel Machín, en las redes, que van ahí, y las redes de Montevideo Sonoro.